to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados e invitadas, Sofía Marroquín.
Buenos días.
Egunon, Sofía. Con Xavier Ayerdi.
Egunon.
Egunon, ponte el micro, sí, eso es. Y Juan Mari Gastaca, que tenemos también a Juan Mari por ahí. Juan Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Que no está.
Ah, que no está Juan Mari todavía. Bueno, pues coge este micrófono, por favor, porque aquel suena como, no sé. Suena con tensión. Coge este de aquí. Así, muy bien. Así te veo.
Es una mesa trampa.
Es una mesa trampa esta, sí, sí. No tiene más que trampas por todos los sitios. Bueno, pues voy a ver si recibimos ahora a Juan Mari Gastaca y nos vamos a meter ya con los oyentes también a través del 688-88-7788. Bueno, además tenemos mucho que hablar, ¿eh?
Uf, como siempre.
Tenemos que hablar de un montón de cosas. De un montón de cosas. Juan Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
¿Qué tal?
Bueno, pues mira, vamos a empezar, si os parece, ya por hablar de algunas de las cuestiones del día. Bueno, ayer hubo una aquí en Euskadi, muy interesante, que tiene que ver con el Parlamento Vasco, que rechazaba la tramitación de la ILP para equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional. Yo comprendo las argumentaciones y lo que se pone sobre la mesa. Yo esta mañana lo criticaba. Yo quiero saber vuestra opinión, ¿no? Yo esta mañana criticaba pues el que no se hubiera admitido a trámite el debate, por lo menos. Me parece que es fundamental y sobre todo cuando viene avalado por 140.000 firmas, 45.000 firmas, creo que al menos debería haberse hecho el esfuerzo de admitirlo a trámite. Luego ya se pondrán las consideraciones sobre la mesa y ya sé que las discusiones pueden ser muchas, etcétera, ¿no? Pero no sé, a mí no me ha dejado vacío el estómago. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, sí, sobre todo porque es una iniciativa legislativa popular que, como su nombre indica, es una propuesta que surge desde la propia ciudadanía que siente que hay pues un conjunto de pensionistas en nuestro país que recibe pensiones muy bajas, que son las pensiones no contributivas y las pensiones más bajas que bueno, a nadie se le escapa que vivir con menos del salario mínimo interprofesional pues es muy, muy complicado, ¿no? Ya el salario mínimo, aunque ha subido, no es para tirar cohetes, con lo cual, pues bueno, es una... Sí, lo que comentas, Coldo, yo también estoy de acuerdo. Al final, cerrar el paso a un debate, a una discusión, a un colocar el tema en la agenda y ver, bueno, qué se puede hacer al respecto, cuáles son las posiciones a favor y en contra, siempre es interesante, ¿no? Y una medida que lo que viene es a reducir la pobreza y vulnerabilidad de los pensionistas que reciben pensiones más bajas, pues al menos debería haber sido considerada.
Yo por lo menos eso, ¿eh? No pido más. Luego ya he entendido los argumentos ya los observo, ya los comprendo, ¿no? Porque circunscribir, por ejemplo, las complementariedades a la renta de garantía de ingresos es correcto, pero también hay una realidad, y es que el colectivo que sería susceptible de recibir esas ayudas es mucho mayor del que ahora mismo se está proporcionando. No, luego habrá que hablar de cuestiones presupuestarias, ¿eh?
Eso no es una razón.
Lo que tú opones no es una razón, sí. Porque hay muchísimas causas que no sabemos por las que, ¿eh? Gente que podría solicitar...
¿Y que no solicita?
Bien, pero si tiene patrimonio no puede solicitar.
No, por eso. Claro, luego cosas, también hay que entrar en detalle,
sí,
claro.
Sí, pero eso hay detalle. Que entrar en detalle, porque hay, como se solía comentar, que entre un 25 y un 30% de gente que pudiendo solicitar la renta garantía de ingresos no la solicita. Por desconocimiento, porque no le parecía que debía reclamarlo, porque ya tenía suficiente para ella. Es decir, porque ahí también choca con otra cuestión, que es la mentalidad de las personas, que es la mentalidad de las personas que en su momento, pues digamos que vienen de la posguerra o de más tarde y tienen quizá otros valores, otra ética o otra forma de entender el mundo, ¿no? Pero yo lo que sí estoy de acuerdo es en lo que habéis comentado, de que por lo menos el debate se tenía que haber abierto. El debate se tenía que haber abierto y en el Parlamento todo esto debería haberse tratado básicamente para incluso tasar las situaciones, para saber de qué gente estamos hablando, de cuánta gente estamos hablando, de cómo se pueden establecer puentes, de cómo se pueden subsanar aquellas situaciones que requieren de una urgencia y una intensificación en la gestión y en el tratamiento. Y yo ahí sí pienso, ¿no? Y además, otro elemento también que me parece que es muy importante es que es bueno, es casi un 8% de la sociedad la que lo pide, que es mucho pedir, ¿eh? Que para que 145.000 personas no es moco de pavo.
No, no, mucho dinero.
Para que firmen una petición, ¿no? Entonces yo sí pienso que estando donde estamos, yendo a la sociedad a la que vamos, habiendo una precariedad en la juventud y habiendo también una precariedad arriba, de la misma forma que en la juventud hay un sector que está muy bien y en la parte de arriba también hay gente que está muy bien, yo creo que esto por lo menos se tenía que haber llevado y se tenía que haber por lo menos indagado otras formas de atajarlo.
Sí, Juan Mari, ¿qué opinión tienes?
Comparto totalmente lo que es el continente del tema. Yo creo que desde un punto de vista ya no solamente formal, sino un poco de responder a la atención democrática de la participación ciudadana o de la reivindicación ciudadana por un cauce que para eso se creó la ILP, yo creo que desde luego tenían que haberlo admitido a trámite. Es decir, desde un punto de vista político, desde un punto de vista institucional, yo creo que la imagen no es la mejor, no es nada bueno, ¿no? Es decir, dar este portazo a este volumen de personas que han aprovechado, ojo, una vía que se le da en la propia reglamentación del Parlamento, desde luego no han estado acertados quienes han tomado la decisión de prohibir, o bueno, de vetar el debate en el Parlamento. Posiblemente vetar el debate porque les llevaría ese mismo debate a quizás a retratarse, ¿no? En una situación que desde un punto de vista social pues iba a ser difícil de entender. Yo digo por delante y no quiero hacer ninguna lectura buenista, es decir, yo no comparto demasiado el tema de la complementariedad, es decir, de lo que, sobre todo por las aristas que tiene el tema, y sobre todo porque creo que sería una situación desde un punto de vista económico presupuestario bastante complicada de sostener. Y luego, entrando en los detalles de lo de las bajas jubilaciones y demás, yo creo que aquí el debate es más profundo, ¿no? Es decir, cómo hemos asistido a las cotizaciones anteriores durante tantos años, qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho. Entiendo también las cifras actuales y lo que supone afrontar con esas cifras la carestía de vida, pero yendo al tema de origen, es decir, que quede claro que yo creo que los partidos que han frenado este trámite, yo creo que lo hacen para evitar un poco la incomodidad de ese debate, que es un debate que indudablemente desde algunos sectores lo tenemos bastante identificado, se iba a aprovechar muy claramente por decir que sí a esa complementariedad, y quizás los partidos mayoritarios les iba a llevar a un retrato que no les beneficia desde el punto de vista de la proyección.
Ya, pero bueno, pero no puedes negarte a una evidencia, ¿no? Tienes una ILP, es una iniciativa legislativa popular, hay 145.000 personas respaldándola, pues oye, tendrás que retratarte, que luego sí que podemos entrar en detalles. Tú hablas de la complementariedad, yo también. Yo creo que la renta de garantía de ingresos está para lo que está, hay gente que no la pide, etcétera. Pues se calcula que el colectivo que ahora mismo está percibiéndola son 16.000 personas, pero que hay un colectivo con esas pensiones bajas que llega a los 50.000, pero luego hay que entrar en los detalles de cada uno de ellos. A ver, es normal, si ha habido, por ejemplo, autónomos que no han cotizado durante todo su periodo laboral o han cotizado muy por debajo, pues lógicamente no puedes equiparar una pensión porque no ha tenido en cuenta todo el recorrido. Luego hay que hablar de los patrimonios que pueda tener cada uno. Ya sé que hay muchas cuestiones de las que hablar, pero por lo menos, hombre, discútelas. Es que es mucho peso el económico. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pongamos la cifra y veamos a ver qué se puede hacer. A mí es lo que me ha llamado la atención, ¿eh? Que me ha dejado un poquito desfondado. Digo, pero hombre, por favor.
No, es que
discutamos aquí, eso. Luego ya sabemos que. Yo también creo que hay que tener mucho cuidado. Esto no es automático. Decir, ah, pues bien, vale, venga, de acuerdo todos. No, no.
No, pero vamos a ver, aquí lo único que se solicitaba es que se iniciara el trámite para debatir, ¿no?
Discutir,
sobre esta cuestión. Entonces, luego, a partir de ahí, es cuando realmente se podrán hacer unos análisis mucho más finos. Y de lo que se trata es de que eso pues, no se debe hurtar, por decirlo de alguna forma, al debate público, ¿no? Porque se pueden arbitrar cantidad de medidas, me imagino, cantidad de pasarelas, cantidad de situaciones. Todas no se resuelven jamás, siempre quedan flecos, pero por lo menos saber que te vas a tener que atender a una parte de la población que probablemente pues lo necesite, y además así haces, digamos, una sociedad un poquito pues más justa y más digna, ¿no? Simplemente, por lo menos, estudiarlo, analizarlo y ver qué soluciones se pueden dar. Porque yo creo que en estas cosas, no sé si son los partidos o son los sectores económicos que están detrás, que están en un cierre permanente ante cualquier medida. O sea, todo el mundo trabaja probablemente 37,5 horas, o mucha gente, y luego se niegan a que haya ese recorte, ¿no? O sea, quiero decir que hay una posición también ahí ideológica muy dura, de no hacer ninguna concesión, cuando a su vez pues resulta que eso podría ser posible. Pero bueno, esto es lo que hay.
Además, creo que se traslada un mensaje un poco también, bueno, pues preocupante, ¿no? Y es que una propuesta que viene de un colectivo que ha demostrado su fuerza en las calles, ¿no?, con las manifestaciones, con su presencia también en las juntas generales, demandando pues una equiparación de pensiones, el incremento, el mantenimiento, etcétera, ¿no? Y que tiene una fuerza sostenida en la calle, que estamos viendo con estas 145.000 firmas recogidas, pues el hecho de que el Parlamento cierre las puertas también es un mensaje, bueno, a mí me parece, ¿no?, que tiene que ver con, mira, nos da igual. O sea, nos da igual el respaldo que tengáis, nos da igual. Incluso es un colectivo que, desde el punto de vista electoral, es bastante interesante, y probablemente de ahí la abstención del Partido Popular. Y al final, bueno, pues ni siquiera ellos han conseguido, ¿no?, que este tema se pueda colocar encima de la mesa y se debata. Creo que forma parte también un poco a veces de este interés pues en cerrar determinados espacios para que la ciudadanía pues no pueda plantear las cuestiones que también le preocupan.
Bueno, pues sí, no, yo ya le digo que no entiendo, ¿verdad? Juan Mari, no añadimos más, ¿no?, a este asunto.
No, yo está muy claro. Yo todos vemos de realmente cuál puede ser la razón, ¿no?, de esta sin razón, ¿no? Yo creo que lo tenemos claro desde el punto de vista de que te pueden temblar un poco las piernas, porque realmente es un debate en el que en este caso los partidos mayoritarios que sustentan al gobierno, pues creo que el retrato no les iba a favorecer.
Bueno, pues dice algún oyente, ¿por qué tiene que cobrar lo mismo un trabajador autónomo que ha elegido cotizar por lo mínimo y que tiene una posición desahogada? Bien, pues ese sería un debate que luego habría que poner sobre la mesa.
Probablemente esa persona no debería llegar.
No debería llegar.
Ya está.
No, eso lo tengo clarísimo, y además, no tengo clarísimo. Y luego
si los algoritmos son capaces de personalizar, desde la serie, los pantalones, calzoncillos, tal, que te gustan y tal, pues me imagino que hoy por hoy, más fácil que nunca, saber qué casuísticas sí, qué casuísticas no. Entonces, de lo que se trata es eso, ¿no?, de un poquitín, pues, separar el trigo de la paja, o no sé cómo se dice, ¿no?
Sí, es que puede darse
la
circunstancia.
Habrá gente que no, usted no ha esto, pero tiene patrimonio, luego usted no le corresponde. Punto.
Claro, y luego habrá gente que efectivamente igual resulta que no ha podido cotizar por otras razones al margen, ¿no?, que pueda ser
o
incapacidades,
el que no ha querido
cotizar
porque, yo qué sé, está caño y agarrado, y luego resulta que llega un momento en que no tiene patrimonio y se queda colgado de la brocha, pues igual sí.
Bueno, pero imagínate, por ejemplo, voy a poner un colectivo que ahora ha sido en parte reconocido, en parte, pero que durante muchos años no lo ha sido, que ha sido todo, por ejemplo, lo que son las mujeres, que porque eran mujeres fundamentalmente, que se dedicaban al servicio doméstico, que no estaban dadas de alta, no cotizaban en la Seguridad Social, pues se han encontrado luego, pues cuando ya han llegado a la jubilación, con pensiones mínimas, etcétera, ¿no?, o ayudas.
Analizar casuística, sí, claro, y resolver la mayor
porque,
posible.
Porque muchas veces no es porque no hayan querido cotizar, es que no han cotizado por ellas.
Bueno, y que cotizaban en un régimen especial.
Régimen especial que había antes, claro, bueno. Entonces, claro, bueno, muchos oyentes que tengo aquí están muy cabreados, están con el que no se haya tramitado por lo menos la discusión, que es lo que estábamos poniendo sobre la mesa nosotros, ¿no? Dice, el socialismo votando en contra de debatir lo más social que hay a la hora de la verdad, siempre igual, para los amigos que vienen desde lejos, hay de todo. Bueno,
tendrá que ver la velocidad con el tocino.
Este oyente ya nos ha metido aquí nos ha querido meter un gol por la escuadra, pero que voy a abordarlo en un instante. Vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 38 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Plan de conciliación para tu empresa o cooperativa. El Gobierno Vasco abona el 70% del coste del plan de conciliación. En Euskadi ya son 92 las empresas o cooperativas que han empezado a construir un futuro mejor para todos y todas. ¿Quieres que la próxima sea la tuya? El plazo para solicitar la subvención para los planes de conciliación finaliza el 30 de septiembre. Más información en euskadi.eus/concilia. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736 41 24 34 y en conservaschato.com.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Bizitza osoa daramazu zure negozioaren aldeko apustua egiten eta orain azkenean ez dakizu nola irten? Ekintzailetzan pentsatzen ari zara eta ez dakizu nola hasi? Berriz enpresak lagunduko dizu. Badira eskuz egindako aukerak, aurrera jarraitzeko esku berrien zain daudenak, eta orain zure esku dago erabakitzea.
Berriz enpresa eskuz esku, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y mira, ya que un oyente nos ponía lo de la inmigración, ayer también en el Parlamento Vasco se hablaba precisamente de eso, ¿no? Se hablaba de lo que significaba, bueno, pues una migración que se abogaba por ella y se hablaba, entre otras cuestiones, pues de vías seguras, de... Bueno, hay algunos elementos. Se hablaba de ordenada. Bueno, a mí
hoy es no me gusta mucho. No, yo te lo digo. Venga,
segura, esto... ordenada y regular.
Sí.
Se hablaba de eso en el, sí. en el Parlamento.
¿En el Parlamento o en Vizcaya?
En el Parlamento Vasco primero. Porque en el Parlamento Vasco se estuvo hablando de animando a garantizar una migración segura, ordenada y regular.
A mí me alucina que tenga derecho a hablar, ya si lo digo en plan bruto, gente que no ha leído tres líneas sobre inmigración. A ver, la inmigración es segura, ordenada y regular. Y es segura, ordenada y regular porque lo regula la misma inmigración. Cuando está aquí Wendy en una casa trabajando, y le llama a su prima que está en Colombia, está en Latinoamérica, en Nicaragua, no está en Venezuela, que ahora vienen más por cuestiones más de semirrefugio y desplazamiento y tal. Cuando viene aquí, y cuando llega al aeropuerto de Barajas y luego llega a Bilbao, pues resulta que es una persona que le ha llamado porque le ha encontrado
un
empleo. Entonces, frente a esos 520 que le preocupan tanto a la diputada de Vizcaya...
520,
sí. Sí, 20, 26 o 24, me da lo mismo. Decir simplemente que desde abril, desde abril del año pasado a junio de este año, ha llegado a Euskadi, o han recalado en Euskadi, o se han empadronado en Euskadi 26.000 personas nuevas. 26.000 personas nuevas que han atendido al reclamo de un pariente, amigo, familiar, de lo que sea que le ha dicho Pepe, vente a Alemania Pepe, o vente a Euskadi Pepe, o en este caso mujer, ¿no? Entonces, cada vez que escucho a alguien decir migración ordenada, regular y no sé qué, yo me pongo del nervio porque eso fue digamos, una propuesta que hubo hace 6-7 años en la ONU, ¿no? Porque yo digo, ¿quién coño articula todo este tipo de términos? Porque desconoce absolutamente el funcionamiento de la inmigración, porque así funcionó la inmigración, por ejemplo, que llegó a Aranguiti, por decir un caso, por poner un barrio, o la que llegó a Recalde, o la que llegó a la margen izquierda, que uno le iba llamando a otro, otro le iba llamando a otro. Entonces, no hay fenómeno social más ordenado que la migración. Segundo lugar, por ese mismo motivo, cuando dice Pradales, una cosa es lo que pedimos y otra lo que necesitamos, pues Pradales se equivoca porque también ha sido muy mal informado.
Sí, claro.
¿Eh? Porque a ti te llega lo que estás pidiendo. Y en Euskadi, ¿qué es lo que estás pidiendo? Estás pidiendo una mujer, básicamente latinoamericana, y qué casualidad, los latinoamericanos son el 70% de los stocks que llegan cada año. Entonces, estaría bien que que mandaran al baúl de los recuerdos el término reto demográfico, que mandaran, que enterraran el término invierno demográfico, que dejen de hablar de
reemplazo
demográfico.
Crisis migratoria.
Crisis migratoria. O sea, va a terminar llegando el volumen de gente que va a reclamar la propia sociedad vasca. Va a terminar llegando el tipo y perfil de persona que reclama materialmente la sociedad vasca. Va a terminar llegando de los orígenes que quiere la sociedad vasca. Porque la migración no es algo caótico en movimiento, sino una cuestión que se regula siempre, 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 siempre desde la sociedad llegada. Y me alucina que nuestros dirigentes no lean un folio sobre el tema y se basen en argumentos de barra de bar.
Hombre, es que, a ver, hay un problema.
Es que es terrible.
Hay un problema,
es
que
una pérdida de
tiempo. Se ha juzgado, muchas veces, muchos están juzgando la inmigración por la espectacularidad mediática, de simplemente de llegadas, por ejemplo, que puedan producirse a Canarias, etcétera, en pateras y demás, que es una inmigración mínima.
No, pero es que hablan de la espectacularización
bien, de todo,
no,
eso.
Pero pues no entremos en ese tema, porque resulta que la gente que a ti te llega por Canarias o te llega por esto es como mucho el 2% de toda la inmigración.
Creo que
puede llegar.
Igual has sido generoso, has exagerado.
Entonces, lo que me alucina es escucharle a la diputada general de Vizcaya ayer, es que haberle escuchado a Pradales, y ahora de pronto, pues, si alguien dice, es que la inmigración constituye un gran problema. Entonces, y oye, pues sí, constituye un gran problema. Y le preguntas a la gente, ¿y por qué?
Pero yo creo que, es decir, sobre todo, bueno, es una autoridad en este tema, pero yo creo que la diputada general de Vizcaya ayer no alerta sobre ese tema que estamos hablando ahora mismo. Es decir, ella no alerta ni denuncia la cuestión de la inmigración.
Habla ella de otra cosa peor, Juan Mari, de las mafias.
Alerta de una situación desde un punto de vista de la obligación que tiene que le corresponde desde un punto de vista de la acción social a la Diputación y a una saturación en ese aspecto muy concreto de atender a los MENAs. Es decir, yo creo que aquí el planteamiento de las Juntas Generales de Vizcaya no fue relativo a la inmigración, a la procedencia, a los servicios que reclamamos, al futuro. No. Es decir, fue una cosa muy concreta. Y es una cosa muy concreta que realmente en las calles de Bilbao es una cosa que lo estamos viendo. Y entonces otra cosa es que entremos a debatir que si de repente, es decir, lo que hace unos meses no nos preocupaba y estaba latente, pero igual no interesaba políticamente, ahora no sé por qué se ha abierto la espita y ya nos ponemos todos a hablar de inmigración, delincuencia, inseguridad, etcétera, etcétera. Bien, ese es un detalle. Pero ayer lo que hace Echanove es hablar de una cuestión de, oiga, miren, nosotros aquí tenemos estas plazas para atender a este sector de población y resulta que de repente nos hemos encontrado con un volumen muy superior. Y, hombre, casualidad, sí estamos descubriendo que hay algunas actuaciones muy concretas o muy minoritarias, pero sí que parece que son un poco como interesadas, ¿no? Es decir, oiga, yo dejo aquí los niños y me voy a mi país porque aquí sí que me los van a atender. Entonces, yo creo que...
¿Tenemos pruebas fehacientes de eso?
¿Perdón?
¿Tenemos pruebas fehacientes de eso?
Sí, sí, claro, hombre, son temas que tienen que atender la propia...
No, no, que tiene que atender tengo claro, porque es el interés superior del menor.
Claro,
y eso pero viene por regulación. Que Vizcaya atiende a mucha más gente también es cierto, ¿eh?
Claro.
Por eso quedaba libre en el reparto estatal de tener que asumir más gente.
De gente que venía de Canarias, sí.
De gente que venía de Canarias, no, pero bueno, históricamente.
Pero en este caso de Canarias.
Entonces, resulta que eso es así. Pero ya, metes la palabra mafia. Metes la palabra mafia, con lo cual ya estás pervirtiendo el análisis. Porque curiosamente no atienden a mafias.
Lo que es una cosa es que es evidente, es decir, que se produce o que se está produciendo en los últimos meses una situación que empieza a desbordar un poco lo que ahora mismo tenemos para ofrecer como prestación. Otra cosa es que mantengamos esa obligación y que, casualidad, esta situación no se produce en Cenicero o no se produce en Solares, en Cantabria.
Y no se va a producir.
Exacto.
Pero entonces, que sepan que no se va a producir porque la gente irá a Bilbao, a Barcelona y a Madrid.
Fundamentalmente.
Pero que eso hay que saberlo. O sea, lo que no puedes pensar es que una distribución mandando 200 o 120 a Miranda, se van a quedar en Miranda, no van a volver aquí. O van a ir a Madrid o van a ir a Barcelona.
Sí, sí, pero que lo que se hace es un poco... Yo creo que es abrir el debate. Yo creo que ahí lo que se produjo es abrir el debate. A mí lo que me llama la atención es que posiblemente, porque yo desconozco ese detalle, era una situación que se estaba alarmando desde hace bastantes meses y quizás en esos momentos... No sé por qué razón, o la puedes intuir, ese tema quedaba debajo de una carpeta. Sin embargo, ahora, esa misma situación que ya la conocíamos, o al menos se había empezado a generar hace un tiempo, se destapa. Yo lo que sí creo es que ayer lo que se abre es un debate. Lo que no sé es si interesado o no, pero sí se abre un debate para posicionarnos sobre ese tema. Otra cosa es lo que estábamos hablando del tema de la inmigración, de los conceptos, de las necesidades, de prever el futuro, de cuál va a ser nuestro tipo de sociedad. Esa es otra cosa distinta. Es decir, ayer se habla de un tema mucho más específico.
Sí, la diputada hablaba precisamente de los menores que ahora mismo están aquí residiendo. Y hablaba de los recursos disponibles con recursos y hablando de la saturación que había en el sector. Cosa que, a ver, es una cuestión de recursos, es poner más recursos, ¿eh?
A ver, vamos a ver. No es una cuestión.
Y luego hay un problema. Yo con lo de la mafia también, que yo he criticado esta mañana lo de la mafia, pero digo, cuidadito, porque eso es alimentar un mensaje muy, muy delicado y al final algunos, como extrapolan los debates, claro, con el agua sucia echas al niño, ¿eh?
A ver.
Y cuidadito.
Vizcaya ha tenido este volumen de gente desde, no te voy a decir del año 2007, pero desde el año 2007...
Te digo antes.
Vizcaya, 2007 ya se va la primera delegación de la Diputación de Vizcaya a Marruecos, en 2007. Hemos estado en estas cifras desde siempre, más o menos. Puedes tener en algún momento... puede subir un poquitín el volumen o el número, pero puede bajar, puede ser de vez en cuando pues variable. Pero creo que tenemos que empezar a hacer un poquito de cirugía. ¿Me está usted hablando de los casos insoportables para la ciudadanía de actos delictivos cometidos en gran parte por un perfil de población magrebí relativamente joven? Sí, le estoy hablando de eso. Bueno, pues entonces tratemos de eso. Hablemos de eso. Hablemos a ver cómo se puede afrontar esa situación. Pero todo lo demás, digamos, en parte sobra. porque esto funciona por sinecdo, que tomar la parte por el todo.
Claro.
Y vamos tomando la parte por el todo, por el todo, por el todo, por el todo, y al final le decimos al primero al magrebí, pero luego a cualquier persona que está cuidando a tu madre, le estás generando una situación muy incómoda cotidiana, diciéndole tú estás aquí de sobra, tú estás aquí de sobra, que eso ya se lo dicen los del PP y los de Vox. Pero el problema es que en este momento toda la clase política vasca está empezando a asumir una parte del discurso pensando que así, así se posiciona mejor ante una ciudadanía teóricamente preocupada por la inmigración.
Yo no creo que socialmente esté calando esa situación. Yo creo que has empleado, Javier, la circunscripción geográfica, yo creo que es el origen de una parte del debate. Magrebí. Es decir, yo sí que empiezas a notar en lo que es un poco el pozo de la calle, que tiene muy claro la separación en el tema de la inmigración. Es decir, ¿pero por qué? Fundamentalmente, pues porque en su casa la señora de limpieza es latinoamericana, el que atiende a su aitona es latinoamericano, pero lo que pasa es que tiene al sobrino que le acaban de robar el móvil y dice que ha sido un magrebí. Entonces, yo creo que esa disociación en el debate, yo creo que sí empieza a cuajar. Y yo no creo que coja la parte por el todo. Yo creo que la gente tiene bastante localizado el debate. Y esa es una cuestión que sí que se va incorporando. Ojo, lo que sí es verdad es que igual de un caso hacemos 1,000. Y resulta que no ha habido 1,000 casos, ha habido 1. A mí ese es el tema que me preocupa. A mí lo que me preocupa es que se empiecen a multiplicar casos inexistentes. Eso sí, porque al final eso sí que crea un clima realmente que favorece a partidos que todos conocemos. Pero yo creo que el ciudadano, al menos de los que vamos conociendo, de los que pisamos un poco en la calle, sí distingue perfectamente la señora de latinoamericana que presta unas atenciones de bienestar social a el que roba el móvil o la cadena de oro del niño.
Yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno que está también altamente estudiado, y es cómo colocamos un problema cuando no existía, ¿no? Y esto lo estamos viendo día sí, día también, sobre todo cuando abrimos la prensa, cuando escuchamos las televisiones y cuando escuchamos otras tertulias que no sean probablemente esta, ¿no? Y tiene que ver con estigmatizar a determinados colectivos y con, poner encima de la mesa que o asociar directamente migración y migración procedente de determinados países con delincuencia, con inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto es un que detrás de esto también hay ese interés en, luego tú le preguntas a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Te preocupa la migración? ¿La gente cómo va a decir que no? Si efectivamente cuando abre los periódicos lo que se encuentra es las noticias que al final, y muchas veces, recordemos que recientemente han sacado de la cárcel a un joven magrebí también acusado de haber intentado quemar a una joven.
Bueno, 57 días se tiró en la cárcel, cuando resulta que lo que había ido era ayudar.
Era ir a ayudarla. Si esa chica no hubiera podido salir adelante de las graves quemaduras, no hubiera podido dar testimonio, este chico se hubiera quedado en la cárcel pues probablemente bastantes años, ¿no? Y sobre todo el fenómeno este de preocupación que genera a partir de una noticia falsa. Entonces, creo también que hay un interés y hay en como decía Xavier, ¿no? O sea, en lugar de ver, tenemos realmente un problema con determinadas personas de determinadas edades o en determinados colectivos, afrontémoslo desde ahí. Pero no hagamos una estigmatización de un colectivo en su conjunto a partir de cuestiones parciales. Y cala en la sociedad, claro que cala, ¿cómo no va a calar? Si es que hay un interés claro en estigmatizar a determinados colectivos, ¿no? Y pensar que hay una migración buena y otra mala, pensar que hay, que por el hecho de tener un origen o tener un género o tener una edad ya se te asocia con ser una persona problemática, con ser una persona que va a delinquir. Y creo que como decía Xavier, ¿no? Tenemos que leer más también y conocer más a las personas que están detrás de estas siglas que utilizamos para nombrarlas.
Es que yo también me pongo muy nervioso cuando entramos en estos debates, porque luego hay algunos mensajes que son simplistas, que creen que son soluciones que se dan así de la noche a la mañana, y son falsos luego además, ¿no? Eso de, ala, y los mandamos ahí si delinquen. ¿Mandas a quién? ¿A dónde? ¿A quién? ¿A un niño? No le puedes mandar. La legislación te lo impide. O sea, que es que luego hay cosas que me ponen muy nervioso.
No, ¿no? Y si realmente se quiere afrontar eso por una vía, digamos, de punitivismo extremo, que puede ser una de las alternativas. Si alguien puede plantearlo así, pues plantéese, pero tendrás que ir al Parlamento, tendrás que cambiar las leyes, tendrás que poner unas leyes en esa orientación y luego las aplicas. Es que esa es la única posibilidad que te queda. Porque la otra posibilidad es que al final pues te termina saliendo la Orriols en Cataluña, que te dice pues que quiere echar a todos los latinoamericanos. Pues bien, muy bien. O tienes un montón de países en este en Europa en este momento que te plantean una cosa que es una majarada total, que es vamos a expulsar a todos.
Sí, bueno.
Y, no, pero es que son majaradas, pero son majaradas porque son básicamente retórica, porque luego eso en la práctica es irrealizable. Además, en la práctica, si lo realizas, resulta que te perjudicas, como le pasó cuando se salió de la Unión Europea en el Brexit a Inglaterra, cuando luego resulta que al día siguiente le faltaban cantidad de gente en determinados sectores, ¿no?, para el funcionamiento normal. Entonces son majaradas que básicamente son unos bocachanclas que hablan por hablar y luego eso no lo puedes gestionar. Y una vez que no lo puedes gestionar, además, resulta que genera más problemas. Entonces dices, a ver, vamos a ver, no se puede de una puñetera vez hacer un análisis de realidad, porque a mí me puede no gustar la inmigración, pero me pueden no gustar mis primos. Coño, pero no por eso les voy a quitar los derechos a vivir a mis primos, ¿no? Porque mis primos pensarán que igual el impresentable soy yo. Entonces, claro, eso es la sociedad, es que no tiene por qué haber, ¿no?, una atención permanente, que no, el mundo funciona por desatención cortés. Yo saludo a quien quiero, a quien no quiero, con unos me llevo bien, con otros no me llevo bien, pero eso me pasa en el día a día. Y una cosa es que a ti, pues preferirías que no hubiera población, ¿no?, población extranjera en tu territorio, porque tú vives del sueño de la pureza, porque como los de Vox quieren recuperar desde San Pelayo otra vez,
reconquistar,
¿no?, desde San Pelayo hasta hoy toda la historia de España, y dices, bueno, pues bien, estos son unos majaras, pero este majara no debería tener derecho a, contaminarnos a todos.
No, luego es que ayer no solamente nos quedamos con Vizcaya en el Parlamento Vasco, es que luego también el Partido Popular sacaba su... Bueno, yo me hacía cruces, ¿no? Porque claro, que te diga Feijóo, por ejemplo, de que quiere una migración culturalmente próxima y esto, y que respete los valores, y dice, pero a ver, ¿y eso qué significa?
Pero eso, pero vamos a ver, cuando dice Feijóo eso, Feijóo debería mirar la tabla de orígenes.
Que sí.
Es que son, no, pero es que sí, no, es que son una banda de anormales. O sea, en el sentido siguiente, ves de dónde les llega la gente de España y resulta que el 65% te llega de Latinoamérica.
Que sí, que la gran
Entonces,
mayoría.
¿De qué estás hablando, Feijóo? O sea, ¿de qué estás hablando? Es que no sabes ni lo que tienes, ni el perfil. Porque son culturalmente, no concordantes todos los europeos que tienes en el Mediterráneo, en Canarias y tal, allí de vacaciones durante todo el año. Entonces a eso los tendrás que echar para traer más latinoamericanos. Pero es que el 60% es latinoamericano. Es que no saben ni de qué hablan, que es lo que más me alucina. No han mirado un dato, no han sabido interpretarlo. Es que es impresionante la ignorancia desde la que se habla y además bueno. Eso, ¿no? Como queriendo descubrir algo nuevo, es que
No, pero es que
estamos
es...
muy malamente.
No, muy malo, estamos
muy malamente, muy malamente.
Estamos mal, ¿no? Yo cuando... Sí, Juan Mari.
Sí, yo creo que hay dos cuestiones, es decir, a mí una que me preocupan especialmente, ¿no? Una es qué sensación se está inoculando en la gente joven a propósito del debate de la inmigración. Es decir, yo creo que todos estos errores que estaba comentando Xavier y en cuanto a la interpretación, al análisis, a realmente a los bocachanclas que estaba comentando, yo no sé hasta qué punto empiezan a influir de una manera bastante decisiva o determinante en la configuración de una opinión en ese sector de la población de esas edades, de esa pirámide baja, ¿no? Y luego la segunda cuestión es que este es un tema de debate que ha venido para quedarse durante mucho tiempo, y a mí el problema que veo es que se puede cronificar, porque realmente nadie analiza con frialdad y con luces largas de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que se conjugan dos situaciones cada vez más preocupantes, ¿no? Es decir, esa desinformación, esa intencionalidad política tan escorada hacia un lado, yo creo que está configurando, es decir, un estado de opinión que realmente distorsiona cualquier debate sereno, y precisamente esa situación es la que a algunos partidos les lleva a hablar a humo de pajas y no abordar realmente un tema que no va a desaparecer en muchísimo tiempo, digo, en cuanto a no solamente a debate, sino a la exigencia de encauzarlo. Entonces, para mí, el futuro inmediato que se avecina sobre el tema de la inmigración, pues eso, seguir cayendo en la demagogia, en las falsas interpretaciones, en no saber leer, como decía Xavier, la auténtica realidad, ni siquiera manejar bien adecuadamente los términos, pero que es que el problema, yo creo que se va a hacer mayor desde el punto de vista de que nadie va a querer abordar con serenidad esta cuestión.
Bueno, pues algunos oyentes que dicen que se está criminando la inmigración, etcétera, otros dicen que somos muy egoístas, algunos que creen que estamos en Belén, otros dice, bueno, eso es. Otros que dicen que las preguntan si las noticias relativas a los colectivos inmigrantes son verdad o son mentira. Digo, pues algunas están espectacularizadas. Eso, de todo hay, ¿no? Paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Un año más. El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y participa, porque tu idea puede cambiar nuestro pueblo. Presenta tus propuestas hasta el 28 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
En VIP Galdakao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdakao. VIP Galdakao, tecnología a tu alcance.
El mercado de oportunidades de Guecho está de vuelta. Del 24 al 27 de septiembre, los comercios de Guecho sacan sus productos a la calle. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar el comercio y la diversidad en la oferta en nuestro municipio. Mercado de oportunidades de Guecho. ¿Te lo vas a perder?
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
En este Alder Dieguna vamos a celebrar todo lo que nos une, los hilos que nos conectan y que tejen el alma de este partido. Un alma que es el centro de todo. Por eso, este Alder Dieguna va a tener una forma diferente. Descúbrela este domingo 28 en Foronda. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Alderdi Agará.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5, Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y la verdad es que ya veis que los temas se nos amontonan. Por cierto, que no sé si lo he comentado, pero el PIB ha subido en segundo trimestre por encima de lo esperado, un 0,8 trimestral, un 3,1 de interanual. Si todas estas macrocifras luego tuvieran su repercusión en el común de los mortales,
redistribución
de la riqueza, ¿no?
Sí.
Que se redistribuya bien. Claro, porque es que luego llegamos al debate que ayer, que esta mañana también, yo lo comentaba como una especie de anécdota, ¿no? Claro, Antonio Garamendi, presidente de la COE. Claro, hacen un congreso de cuñados y es lo que pasa, ¿no? Y luego te dice aquello de, para combatir las 37 horas y media o la solicitud de que se rebaje la jornada laboral, te dice, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué te crees? ¿Que Alcaraz no trabaja solo 8 horas al día? Dices, pero bueno, a ver, por favor.
¿Dijo eso?
Sí. Sí.
Él se subió el sueldo nada más llegar a la
400.000 euros al año cobra.
400.000. Y está en contra de subir el salario mínimo.
Y está en contra de subir el salario mínimo. Y dices, pero ¿cómo es posible que entremos en esos debates? ¿Cómo es posible que tengamos a esta gente dirigiendo nada?
Estos inmorales.
O sea, es comparando, o sea, te está comparando un deportista de élite que el otro día en un torneo se llevó no sé cuántos millones de euros y lo estás comparando y estás hablándome de la jornada laboral.
Esfuérzate como Alcaraz y lo conseguirás. Es el mensaje. Tú esfuérzate como Alcaraz.
Pero es que eso es indecente. ¿Eh? Es que es indecente eso.
Es indecente, es indecente, pero porque es el marco estás comparando, que tienen.
Sí, pero estás comparando a Alcaraz con colectivos ahora mismo que la mayoría de los que están pugnando por las 40 horas, yo no, yo ya he dicho aquí muchas veces, yo llevo 40 años aquí con 36 horas, 40 años con 36. Todos los funcionarios en Euskadi tienen 35. O sea, ¿qué colectivos estamos hablando de los 40 años? Muchos de los colectivos son de servicios y colectivos más vulnerables, más precarios. Y me los comparas con Alcaraz. Hombre, compáralo contigo, que ganas 400.000 euros.
Probablemente si fuera por la COE no hubiéramos conquistado ninguno de los derechos laborales que tenemos, ¿no? De salario, de vacaciones, de horas trabajadas.
Es un error incluso de ellos, por ellos. No lo digo por ellos. Juan Mari.
Yo es que cuando escucho estas frases tan desafortunadas, siempre pienso en lo mismo, ¿no? Siempre pienso en los asesores. Es decir, yo creo que tanta responsabilidad, bueno, la principal responsabilidad es de quien lo dice, eso es evidente, ¿no? Fundamentalmente, y lo más doloroso es porque lo piensa. Es decir, porque a veces cuando se te escapa una frase no afortunada, pero realmente es involuntaria y que igual quizás tú no querías decir eso, pero el problema es que en el caso de Garamendi es que lo piensa, ¿no? Entonces ese es para mí el auténtico problema de fondo. Y luego es el de los asesores. Tú tienes que tener previsto un argumentario que realmente no te coloque en cerca del precipicio desde un punto de vista de la respuesta que vas a tener mayoritaria, ¿no? En contra de lo que estás diciendo. Entonces, en un momento se han llegado a pensar, oye, en el caso que te pregunten sobre esto, ¿qué puedes decir o qué ejemplo puedes poner? Pues yo creo que ahí tiene que haber alguien a tu derecha o a tu izquierda que te diga que no te compares con Alcaraz a la hora de hablar de las 37,5 horas, ¿no? Entonces, para mí el tema es, uno, que realmente estás tan alejado de lo que es la realidad social, ¿no? Que es la que la desconoces, fundamentalmente, y dos, que desde luego estás mal asesorado, ¿no?
Pues sí, eso es lo que pasa. Juan Mari Gastaca, Sofía Marroquín, Xavier Ayerde, que tengáis buen día.